Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Antonio, soy pintor. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor para escuchar la radio. Aquí, La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Cuatro temas hoy encima de la mesa. Algunos de ellos marcan la actualidad española, que resumen perfectamente el carajal de nuestra política, de nuestro Consejo de Ministros, la agenda y el currículum de un gobierno imposible. Mira, lo último, enseguida concretamos lo nuevo de la UCO sobre Ábalos, que si propiedades en Colombia que tenía ocultas y que no había declarado, que si chanchullos con las hipotecas de su nueva churri, la tal Andrea, que si traslado de dinero para el hijo que le hace coldo. Enseguida ampliamos. El reparto de los menores inmigrantes. El incremento del gasto de defensa. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Y cómo asaltar definitivamente el grupo Prisa. Y es que les sabía a poco. Eso es lo que ocupa y preocupa hoy a la legión de asesores, de pelotas, súbditos y afiliados que sostienen un gobierno personalista como no se recuerda otro. El personaje igual se marcha del Congreso sin responder a una sola pregunta, que desprecia al Parlamento con el gasto de defensa a sabiendas de que sus socios le pueden dejar en ridículo. Y le da igual. Le resbala la falta de la más mínima ética de su mujer, y no te digo del hermanito. Le resbala el callejón sin salida del fiscal general del Estado. Debería avergonzarse hasta la dimisión por las golfadas repugnantes de toda la trama. Ábalos, y oye, no pasa nada. Lo mismo te pacta el reparto de menores inmigrantes con un tipo xenófobo, supremacista, golpista y cobarde que manda a su ministro favorito y a su empresario, puesto a dedo, a Francia para comprar el principal grupo mediático de España. Y es que le debe parecer que le doran la píldora poco, a él, a su infinita sanchidad, por favor. Lo mismo te coloca a ministras como candidatas para hacer campaña desde sus ministerios, o engaña, miente, regatea y vuelve a engañar y a mentir para disimular que estamos en guerra híbrida con Rusia. Insisto, no pasa nada. Josep Urgulian, principal accionista de Prisa, se acaba de caer del guindo. Presidente del país, le ha comparado con Franco. En el Parlamento parece el mago Houdini. Se escapa de todas sin vergüenza alguna. Y ahí está el tío. Sobre la guerra de Ucrania, no seamos ingenuos. Nadie podía prever que Putin aceptara un mínimo alto el fuego tan rápido y con sinceridad, o que cumpliera su palabra. Zelensky dice Donald Trump que ha sido estupendo, que le ve súper dispuesto, no me extraña. Ahora Putin amenaza con tomar Odessa si no se reconocen como rusas las regiones ucranianas anexionadas ya. Putin considera que esos territorios son Crimea, Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Ojo con la clave Zaporilla, que es donde está la central nuclear, ¿eh? Bueno, pues ahora dice que si esto se le reconoce se queda tranquilo, pero que si no, va a por Odessa. Miente, es un nórdago. A por Odessa ya intentó ir y salió escaldado, pero bueno. De vuelta a casa. Me pregunto, con la que está cayendo en el mundo, ¿ni siquiera ante una guerra vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? En el reparto de menores inmigrantes, en la España de las autonomías, ya sabemos que no, esto es un disparate, pero ¿ante una guerra tampoco? Pues tampoco. Su sanchidad se sobra y se basta para engatusar a Ursula von der Leyen, para dar el abrazo del oso a Zelensky y para engañar a toda España con el incremento del gasto en defensa. Eso sí, subiendo los impuestos, ya lo verás, o aumentando la deuda, que viene a ser lo mismo, porque al final lo vamos a pagar los de siempre. Por cierto, como éramos pocos, una última clave que luego ampliaremos. La sentencia del Tribunal Constitucional, que salvó de la cárcel a Chávez y a Griñán, puede contravenir el derecho europeo, según la Audiencia Provincial de Sevilla. Claro, el Constitucional directamente modificó una sentencia de un juzgado. El tribunal encargado de juzgar de nuevo la parte de la pieza política del caso entiende que el Tribunal Constitucional salvó a los expresidentes de Andalucía y podría haber ido con contra el derecho europeo. Veremos cómo queda, que es la primera vez que ocurre. Ah, y mi postdata. Felipe VI ha visitado por sorpresa Torrent, en Valencia, y acude esta tarde a la Plaza de Toros. El rey acude a Valencia en su día grande, un desplazamiento que no estaba previsto en la agenda oficial, seamos sinceros, así no aparece ningún otro político chupando cámara. Ni el presidente del gobierno, ni el presidente de la Generalitat pueden hacer algo así, presentarse en cualquier pueblo afectado. Pero mira, el rey sí. Novena vez que visita un municipio de la Dana. Bueno, el rey puede hacer esto por un motivo. Gracias a aquel día en Paiporta. Más de uno debería haber aprendido aquella lección.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 19 de marzo. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El último parte médico confirma la mejoría de la salud del Papa Francisco.
La neumonía bilateral y la infección que padece están controladas. Se ha suspendido la ventilación mecánica no invasiva y se ha reducido la oxigenoterapia de alto flujo. Francisco continúa con la fisioterapia motora y respiratoria. Esta mañana, en el Día de San José, ha concelebrado la misa.
Trump convenció de que las negociaciones van por el buen camino tras hablar por teléfono con Zelensky.
En esa conversación se ha ofrecido a gestionar las centrales energéticas ucranianas. Este fin de semana volverán a verse en Arabia Saudí los enviados de Estados Unidos y de Ucrania. Cree que es posible firmar el alto el fuego en las próximas semanas, pero todo dependerá de que lo acepte la bestia. Eso lo digo yo, no Trump.
Putin es sí, la bestia.
Correcto.
Israel amenaza con la destrucción total de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes.
Asegura que el ataque de ayer en el que murieron más de 400 personas es solo el primer paso de lo que está por venir. Hoy han continuado los bombardeos. El ejército israelí ha mandado nuevas órdenes de evacuación para los gazatíes, si es que tuvieran algún sitio donde ser evacuados.
Detenido el alcalde de Estambul, acusado de corrupción y vínculos terroristas con la guerrilla kurda.
Ekrem İmamoğlu, así se llama, es el principal opositor a Erdogan, podría ser su rival en las próximas elecciones. Bueno, pues la policía le ha detenido y a varios de sus colaboradores como cargos municipales. Esta operación se produce a pocos días de unas primarias en toda Turquía para designar al candidato socialdemócrata.
González Amador, citado como investigado por corrupción y administración desleal.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso tendrá que comparecer el 10 de abril por, supuestamente, cobrar del Grupo Quirón a través de una sociedad pantalla. González Amador también está siendo investigado por dos delitos fiscales y falsedad documental.
Luis Medina y Alberto Luceño absueltos de los delitos de estafa en el caso Mascarillas.
Sí, pero la sala entiende que en ningún momento los acusados ocultaron al Ayuntamiento de Madrid que iban a cobrar una comisión a cambio de material sanitario en la pandemia. Se llevaron 6 millones de euros, sí, eso sí, condena a Luceño a casi 4 años de cárcel y una multa de 3,5 millones por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.
Hacienda vetará las iniciativas de PP y Sumar que piden que el salario mínimo no tribute en el IRPF.
Ojo, Hacienda, Montero, veta iniciativa de Sumar, Yolanda Díaz. Lo hará el martes en la mesa del Congreso para evitar su tramitación. El partido de Superyoli advierte de que intentará levantar ese veto uniéndose al PP. Desde Sumar dicen que quieren negociar con Hacienda, algo que niegan desde el PSOE. Ojo, el partido de la vicepresidenta dice que quiere negociar con Hacienda, donde manda la otra vicepresidenta. Lo siento, es así lo que hay. Y nos quedan los deportes.
Pues la selección española ya está en Rotterdam, donde mañana se enfrenta en cuartos de final a Países Bajos en la Liga de las Naciones. Todo apunta a que la final de la Champions de 2027 se va a jugar en el Metropolitano y ahora mismo se está disputando la ida de los cuartos de final de la Champions femenina, segunda parte del Wolfsburgo 0, Barcelona 3.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Hoy las lluvias nos han dado un poquito de tregua, como mínimo. A esta hora no tenemos alertas por precipitaciones. Eso sí, no nos despedimos de esa inestabilidad. Tenemos termómetros que marcan mínimas de 9 grados y máximas de 18. Y mañana, jueves, vuelven otra vez las borrascas. Precipitaciones con probabilidad de ser persistentes en el oeste del sistema central de la cordillera Cantábrica y acompañadas de tormenta en Andalucía. Las temperaturas máximas seguirán en aumento notable, sobre todo en Pirineos.
Te contamos una cosita más. En Mallorca, todo indica, un hombre ha matado a tiros a su mujer y luego él se ha disparado en el abdomen. Se investiga si es un crimen machista o es un pacto de suicidio fallido. En Burgos, un hombre ha sido detenido tras confesar el asesinato de su esposa. Ella tenía 34 años, estaba en paradero desconocido desde el domingo. Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes. Su pareja sentimental confesó el crimen esta medianoche después de denunciar la desaparición de Andrea. El cadáver se encontró en un paraje boscoso, cercano al río Salinidillas, a unos 40 kilómetros de Burgos. El subdelegado del gobierno, Pedro de la Fuente.
Esta madrugada a las 3 encontrábamos el cadáver y obteníamos la confesión de el autor de los hechos, que dejan ambos un crío de 7 años de edad.
Ambos eran colombianos y ya asentados en Burgos. Andrea era técnico de laboratorio en el hospital, donde a sus compañeros les extrañó que llevaba días sin ir a trabajar. El autor confeso es miembro del ejército. La investigación continúa, pero la principal hipótesis es que mató presuntamente a su pareja en casa tras una desavenencia entre la pareja, que se encontraba en pleno proceso de divorcio.
Hoy ponemos el foco, y cuando no es fiesta, en José Luis Ábalos, ese hombre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Lo estábamos esperando, pero ojo, va a haber muchos más, ¿eh? Nos traes novedades, nuevo informe de la UCO en torno al caso Ábalos.
Pues sí, Ángel, te voy a contar muchas cosas. Mira, empiezo por esta. Ábalos me dio en el año 2023 por una hipoteca para su actual pareja, y fue Coldo quien le gestionó un crédito de 130.000 euros. Esta es solo una de las revelaciones de un nuevo informe, como dices, que ha remitido la UCO de la Guardia Civil al Tribunal Supremo. Se trata de un documento de 60 folios en el que los investigadores hacen un análisis patrimonial tanto de todo lo que tiene Ábalos como de todo lo que tiene su hijo Víctor. Recordemos que Aldama en el Supremo involucró a Víctor Ábalos en las actividades de la trama. Y en este informe aparecen nuevos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, que le sirven a los expertos policiales para reconstruir operaciones interesantes como esta que te cuento de la hipoteca. Añaden que Coldo era el que iba a los bancos a pedir el crédito y que el propio Ábalos se presentaba como interlocutor válido para la hipoteca de esta joven. Andrea de la Torre se llama. Le resulta significativo a los investigadores que el día 19 de abril, unos meses después de este interés, el día 19 de abril del 24, Andrea adquirió precisamente dos bienes inmuebles por importe de 125.000 euros. En particular se trata de un local de uso industrial y de una plaza de aparcamiento, dice el informe.
Me encanta lo de que se ofrece como contacto, imagino al del banco diciendo, diga, ¿alguna balista y tal? Sí, por favor, llame usted al señor ministro. Y el ministro, oye, ¿qué pasa? Soy yo, ¿qué pasa? Oye, esta Andrea, en fin, me sé la respuesta, pero aclarémoslo, no es Jessica, esta es, entre comillas, actual.
Según dice la UCO, es una persona que forma parte del ámbito más personal de Ábalos, al menos desde el año 2020. Habrá más de uno y más de una que no le cuadren las fechas, ya te digo.
Casaba. Iba, perdón por lo de casar, pero que hacía coincidir distintas amigas.
Te recuerdo que en el momento de hacer esa operación inmobiliaria, estamos hablando de unas cantidades que, bueno, son significativas, es a finales del año 2023, que seguía esa sociedad intacta entre Ábalos y Coldo, a pesar de que llevaban ya más dos años fuera del ministerio, porque recuerda que Pedro Sánchez cesa a Ábalos en julio del 21. Luego le recupera para la política y para el Congreso de los Diputados. Te cuento también que el asesor de confianza del exministro de Coldo García realizó hasta 15 transferencias a un hijo del socialista. No es Víctor, es otro, que se llama Carlos, que es fruto de una relación matrimonial anterior. Claro, a la UCO le resulta llamativo que sea Coldo el encargado de hacer esas transferencias a uno de los hijos de Ábalos.
Yo creo que ya no le resulta llamativo nada, pero bueno. Oye, tema propiedades en Sudamérica, esto es maravilloso.
El informe habla de al menos dos países y de propiedades, ambas adquiridas en el año 2003. Son los años en los que Ábalos tenía una ONG con proyectos de desarrollo, con sede en Valencia. Bueno, faltaban muchos años para que Ábalos diese el salto a la primera línea de la política. Y en ese momento, pues lo que constata la UCO es que hay una casa comprada en Colombia por más de 2 millones. 2 millones de la época, te apunto, Ángel. Y luego hay otros 2 inmuebles en Perú, en este caso, según el informe, como centro de formación de esa ONG. Pero además, en el marco de esa fundación, compraron un local en Valencia para que sirviese como sede. Esa fundación se llama Fiadelso. Y lo que concluye la UCO es que Ábalos estuvo pagando la hipoteca de ese local al menos hasta el año 2022.
Y es curioso, pero en sus declaraciones de bienes en el Congreso nunca dijo que tenía ni el chaletazo en Colombia ni lo otro en Perú. En fin, se le habría olvidado. Oye, ¿qué más dice ese informe? Porque hay más cosas de Aldama.
Sí, habla de sus propiedades, habla de los vehículos y precisamente habla de un Land Rover que le compró Ábalos a Aldama. Indica que en el año 2021 Ábalos adquirió un Land Rover Sport por 15.000 euros.
Impresionante.
Y me dicen que es un precio bastante bajo para lo que es ese coche, salvo que bueno, esté en segunda mano. Lo que dice es que la UCO dice que la compra tuvo lugar a través de un intermediario. Y ese intermediario no es cualquiera, es Bernardo Castillo, que pertenecía en ese momento al círculo próximo de Aldama. Y bueno, pues la UCO desliza, así que podría tratarse de una prebenda.
Bueno, entonces, en este minuto y resultado, ¿y ahora qué? ¿Consecuencias, Reque?
Bueno, pues las consecuencias, de momento esto es un informe patrimonial, la propia Guardia Civil ha pedido al Supremo que le autorice a solicitar más diligencias y más evidencias, pero la sospecha de los investigadores, Ángel, tú lo sabes, es que Ábalos pudo esconder a través de testaferros o de terceras personas parte de las comisiones que presuntamente cobró por la adjudicación de obra pública y de contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia a empresas de la órbita del empresario Víctor de Aldama. Así que, de momento, solo puedo decirte que continuará. Pero bueno, no ha estado mal.
No ha estado mal. Recordemos una fecha, un año, 2023, el año de la hipoteca famosa a Andrea, donde mantiene la sociedad con Coldo desde tiempo A, año en el que Sánchez le mete de 2 en la lista del PSOE por Valencia. Y por eso, hoy, es diputado. Oye, no me digas que no mola. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chaval. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ANECANE.
Ha hablado sobre el reparto de menores migrantes entre las comunidades, pide una distribución justa de los más de 4.000 que están ahora mismo acogidos en Canarias y Ceuta.
La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas a nuestras costas, y el bien común que exige también que un Estado con una política, ojalá de Estado, de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no?
Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso.
El líder de la oposición le ha preguntado por el control del gobierno sobre el grupo Prisa, también por Telefónica, un asunto que Sánchez ha esquivado hasta en 2 ocasiones.
Lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania. El dinero de los españoles no está ni para comprar gobiernos ni para controlar medios de comunicación.
Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Lamentable.
Ya, pero ¿estás intentando meterte más en Prisa o no? Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Ha pedido consenso a los partidos para aumentar el gasto en defensa con la garantía de que esto no se vea afectado por un posible cambio de gobierno en un futuro.
La política de defensa es una política de Estado. Es una política en la cual, pues, es como la política exterior, ¿no? Es muy importante tener un consenso amplio entre las diferentes fuerzas políticas, porque yo creo que es algo que efectivamente la población de los diferentes países, y en este caso la población española, sin duda demanda.
Así ha sonado la última mascleta a la espera de la crema esta noche en Valencia.
¡Señor Pirateli! ¡Por comenzar la mascleta!
En unas horas se pone punto y final a las fallas que han estado muy pasadas por agua. Esta noche arderán más de 700 monumentos en la ciudad.
Y el sonido musical, Will Smith. My
tres conciertos en España en la gira para presentar su nuevo disco, que es el primero que publica en 20 años. El actor, productor y rapero estadounidense va a actuar en Gran Canaria, en Marbella y en Almería en julio y agosto.
Sujétame el cubata, tiene que ser para partirse. Gracias, Nekane.
Pues igual te pide vacaciones por allí.
Oye, nunca se sabe. Chao.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Siempre hemos dicho que el deporte es una escuela de valores, respeto, compañerismo, superación. Es en el fútbol donde con demasiada frecuencia todos esos principios se diluyen entre insultos, hasta racismo. Lo más inquietante es que esta crispación no solo contamina el fútbol profesional, sino también el fútbol base, donde algunos olvidan que los niños no solo aprenden a chutar o a regatear, no, no. Te lo puedes imaginar. Este pasado domingo se ha dado un nuevo caso de racismo en el fútbol. En este caso, juveniles, chavales de 16 años. Ocurrió en el encuentro entre el Pozuelo de Alarcón y el Villanueva de la Cañada. Luciano Mbela nació en Guinea Ecuatorial y fue víctima de los insultos. Claro, si te lo estás preguntando, el que insultó no fue un compañero rival, no. Fue el padre, un padre del equipo visitante. Juan Celis es director deportivo del club de fútbol Pozuelo de Alarcón.
Entonces es una falta, Luciano termina expulsado por su acción, pues tarda en marcharse y a partir de ese proceso donde Luciano está intentando hablar con el árbitro, los partidos de ahí no ocurre nada más allá de dos empujones por cada lado, y es el tramo entre que Luciano está en el campo para salirse al túnel de vestuario es cuando se producen los insultos.
Cuando a Luciano le insultaron desde la grada, se encontró con una situación nueva pero no desconocida, y es que aunque nunca le habían proferido insultos racistas en el fútbol, sí había vivido algo parecido en su vida cotidiana.
Le brindamos todo el apoyo en cualquier situación que necesitara, ya sea términos legales o términos deportivos o simplemente humanos. Pues al final Luciano, con el paso del tiempo, pues ha ido dándose cuenta de que por desgracia ha sido el triste protagonista de un asunto que debería estar pues desterrado, ¿no?, del deporte y de la sociedad civil.
Cuando pones los pies en el césped o entras en el vestuario de este club, no hay ni rastro de racismo, faltaría más. De hecho, en el vestuario del Pozuelo juvenil, como en casi todos los vestuarios deportivos, conviven jugadores de diferentes nacionalidades, religiones, extractos sociales, y siempre con respeto.
Hemos tenido conviviendo a un jugador ucraniano y a un jugador ruso. Un día entré al vestuario y vi que ellos dos estaban hablando, abrazados, y me sorprendió, porque el momento geopolítico que vive esa zona pues es complicado, ¿no? Y la respuesta de ellos es: nosotros somos hermanos. Entonces es un vestuario que es lo más parecido a lo que debería ser una sociedad.
Cada vez que alguien realiza un insulto racista en un campo de fútbol, el deporte se envenena. A menudo es esa persona que insulta la que es incapaz de darse cuenta de que tiene un verdadero problema él mismo. Y no es un chaval de 16 años que tiene un color de piel diferente al suyo. En este caso, fue un padre del equipo contrario. Nos damos un paseo por las redes sociales. José Luis Ábalos, oye, se le olvidó decir al Congreso que tenía un chaletazo de 2,5 millones de dólares en Colombia. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Eso y otras cosas más. Por ejemplo, ayudó a su pareja Andrea a conseguir una hipoteca para comprar un piso en Madrid. Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado la UCO.
Ha dicho pareja, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale.
Bueno,
sí,
continúo, ¿eh?
Bueno,
Fermín
sí.
Nos escribe, dice: y más cositas que iremos conociendo. ¿Yo qué queréis que os diga? No me creo que nadie no lo supiese. Es imposible.
El rey Felipe visita por sorpresa Torrent, uno de los pueblos de la Dana en Valencia.
Sí, hablas de ello en el videoblog de hoy que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia esta noche con Agustín Peri, con Alberto Pérez Jiménez, a las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en la linterna en 5 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues a esa hora, Ángel, a las 8:30 te voy a ver a Rotterdam, está hablando Luis de la Fuente. Ya sabes, mañana partido, cuartos de final de la Liga de Naciones entre Holanda / Países Bajos y España. Te voy a contar la última hora también de ese partido fantasma entre el Barça y el Osasuna. Y ojo, porque Ángel, la final de Champions del año 2027 apunta a la ciudad de Madrid.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, amigo.
Tiri, tiri, tiri.
Ay, cómo te suena, ¿eh? Seguro, cómo no te va a sonar si es Línea Directa. Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Hay un teléfono 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Hola? Me he quedado tirada. Y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todos al Plus en Please.
Movistar Plus.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Zaganzo. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ancelotti dice que no se va a presentar el Madrid si hay un partido con menos de 72 horas. Bueno. ¿Hace bien? ¿Debería plantarse en un equipo, cualquier otro equipo?
Y te digo más, no solo por ser el Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Es que esa gente...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 € en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de cuándo se va a jugar ese partido entre el Barça y Osasuna, en principio previsto para la semana que viene, en un día en el que hemos conocido que, ojo, la final de la Champions de 2027 está muy cerca de celebrarse en la capital de España. Pero a esta hora, 8:30, la noticia está en Rotterdam. Porque mañana jugamos contra Países Bajos, los cuartos de final de la Liga de Naciones. Y claro, ya hace unos cuantos meses que no vemos al equipo de Luis de la Fuente.
A la derecha, Brian, chuta, Brian. ¡Y gol!
Concretamente desde el mes de noviembre. Así que mañana tenemos un partidazo, como digo, buscando esa plaza en las semifinales de la Liga de Naciones. A esta hora estamos en Rotterdam. Enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. Última hora del conjunto de Luis de la Fuente.
El equipo Charlie ha realizado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas el último entrenamiento en el que no ha participado Ferran Torres. Ha dicho el seleccionador que mañana no va a estar disponible, arrastra unas pequeñas molestias y prefiere reservarle para el partido del próximo domingo en Mestalla. Como tiene a 26 en la concentración, tendrá que hacer además dos descartes. Hace unos minutos ha comparecido el seleccionador aquí en Rotterdam, en De Kuip, en la bañera. Dice que no se va a especular mañana, pese a que hay partido de vuelta, y quiere dejar claro que Países Bajos no es una selección cualquiera.
Las eliminatorias sabemos que duran más de 90 minutos. Son dos partidos, puede haber prórrogas, puede haber penaltis, etcétera, etcétera. Pero nosotros queremos ganar siempre. No pensamos en lo que se pueda solucionar luego en Valencia. Ante un rival muy importante, porque es un partido dificilísimo, durísimo, contra grandísimos jugadores. Y mañana va a ser un partido pues, que podría ser casi una final de un campeonato de Europa.
¿Cómo se presenta Avilés, la selección holandesa, a este partido?
Bueno, Ronald Koeman podrá contar con Frenkie de Jong, figura clave en el centro del campo, ya recuperado de sus molestias estomacales y previsiblemente será titular. Un partido vital para Holanda, que podrá contar con figuras destacadas como Van Dijk, Reinders, Xavi Simons o el delantero del Liverpool, Cody Gakpo. Todo ello dirigido, como decimos, por Frenkie de Jong, que se va a medir las caras ante muchos de sus compañeros en el Barça. Hoy le han preguntado si han hablado de esto en el vestuario azulgrana y responde así.
Sí, hemos hablado en el vestuario y ya sabes cómo va eso, que estás bromeando un poco con ellos y no, va a ser un partido guapo mañana.
¿Estás bien tú, que no jugaste el otro día? ¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Mansilla, una pregunta muy futbolera. ¿Somos mejores que Países Bajos?
Te diré que sí. Y si me preguntas si nos pueden ganar, te diré que también. En circunstancias normales, por fútbol, es posible que seamos la selección más fuerte del momento, pero cuidado con Holanda, que es una selección muy buena. Para mí, de hecho, es una de las mejores defensas de Europa, con Van Dijk a la cabeza, con un centro del campo físico, pero jugón, con Frenkie de Jong, con Gravenberch o con Reinders, y una delantera en la que la velocidad de Gakpo y la calidad de Xavi Simons los hacen muy peligrosos. Cuidado con las segundas jugadas mañana, y no hay que dejarles correr porque les encantan las transiciones rápidas.
26 jugadores en esta concentración. Miguel Ángel, ¿te atreves a intentar acertar mañana el 11 de Luis de la Fuente?
Vamos a ello. Ha dicho que tiene claro el portero, aunque no ha dicho quién va a ser. Y luego ha dicho que aunque los cuatro centrales sean diestros, tres están acostumbrados a jugar por la izquierda. En principio apostamos por Unai Simón en la portería, Pedro Porro, Lenormand, Cubarsí y Cucurella en la defensa, Zubimendi y Fabián en el doble pivote. Lleva Fabián 35 partidos con la selección, no ha perdido ninguno. Lamin y Nicol en las bandas, Pedri, dice de la Fuente, que tiene que tirar más a portería de enganche. Y arriba el capitán Álvaro Morata.
En el banquillo de enfrente está un viejo conocido del Barça y, por supuesto, de la afición española Munilla, que es Ronald Koeman. Que ¿cómo encara este partido, sobre todo cuando conoce a tanto jugador español?
Bueno, ya ha dicho hoy que no va a ir a defenderse. Efectivamente conoce muy bien a los jugadores españoles y en especial a los del Barça, porque Koeman fue, por ejemplo, quien hace dos años hizo debutar a Pedri, a Gavi, a Balde, o hace tres años, y hoy ha dicho que les tiene mucho cariño y que el mérito fue de ellos, que han demostrado ser grandes jugadores. Pero con quien más se ha deshecho en elogios Koeman ha sido con Lamine Yamal, al que ha nombrado en la misma frase que a Leo Messi.
Para un entrenador es tener mucha suerte de poder tener ese tipo de jugadores, por su calidad pueden decidir partidos. He tenido la oportunidad de trabajar con Messi, que ha sido algo muy grande, y ojalá que Yamal llegue un día como Messi por el Barcelona, la importancia que Messi ha tenido para este club, y ojalá que los jóvenes van a ganar muchos títulos y también Frenkie con ellos puede ganar muchos títulos.
Esta concentración estos días están siendo un poco diferentes porque se está hablando mucho del puesto de central. Por ejemplo, se está hablando mucho de la ausencia de Íñigo Martínez. Miguel Ángel, hace un poquito le habéis preguntado a Luis de la Fuente por este caso y qué es lo que ha dicho el seleccionador.
Bueno, quizás no ha aportado demasiada luz. Ha reconocido que ha hablado con Íñigo Martínez, aunque no ha matizado si fue antes o después de ofrecer el pasado bien en la lista de convocados. Ha sido bastante diplomático, no ha sido del todo transparente y ha dicho que autorizó su viaje de regreso a Barcelona con el equipo después de jugar en el Metropolitano y además se ha remitido a ese parte médico que descartaba al central del Barça.
Esto es tan sencillo como que hay un parte médico de una lesión del jugador y el jugador no viene, no ha habido ningún tema más. Yo hablé con Íñigo cuando tuve que hablar, pero por supuesto que no fue del parte de médico. Es que es definitivo, pero contratar la normalidad. Hay un parte médico, insisto, hay una lesión, también el mismo parte médico está de casado. No habéis dicho nada y es exactamente igual. Y es eso, es un parte médico que el jugador no puede estar en condiciones y nosotros, como tenemos muy buenas relaciones y con todos los cuerpos médicos de todos los clubes y siempre pensamos en la salud del futbolista, pues estimo oportuno que es conveniente que no venga.
Y también se está hablando mucho de ese puesto porque con las ausencias de Laporte y Vivian parece que se ha abierto un pequeño gran casting para optar al puesto de central titular en la selección. Está Lenormand, pero también tenemos otros tres jovencísimos jugadores que están opositando a ese puesto. Por ejemplo, Bayori es el caso que quizá el más veterano, y más narices que digamos eso, que es Pau Cubarsí.
Sí, porque tiene tan solo 18 años, lleva ya 64 partidos disputados con el Barça y está consolidado en el 11 titular. Cuenta con la confianza plena de Hansi Flick y también con la de Luis de la Fuente en la selección absoluta, donde debutó hace ya un año. Protagonista anoche en el partidazo, Cubarsí no puede estar más feliz por cómo le van las cosas.
¿En tus mejores sueños pensabas que con 18 años ibas a jugar en el Barça, en el primer equipo, titular indiscutible y en la selección española?
No, el sueño no llegó tan lejos. Yo pensaba que estaría ahí jugando con el Barça Athletic, a lo mejor alguna oportunidad, pero asentado en el primer equipo nunca me lo hubiera esperado.
Segundo candidato a ese puesto de central es del Real Madrid Ganga y se llama Raúl Asencio.
Es la gran aparición de la temporada en el Real Madrid, ya es un fijo para Ancelotti en sus alineaciones. Hay que recordar que hasta principios de noviembre estaba jugando con el Castilla en Primera Federación y desde entonces ha disputado 29 partidos con el Real Madrid. Titular fijo desde enero, ha sido importante en las eliminatorias de Champions contra el Manchester City y el Atlético de Madrid. Tiene enamorado al Santiago Bernabéu por su carácter y sus condiciones y ahora espera debutar con la selección española en estos cuartos de la Liga de Naciones.
Desde que soy pequeño soñaba con algo como esto, ¿no? Y que haya podido llegar de esta manera, pues súper orgulloso y súper contento. Desde niño bromeas o piensas en lo que puedes conseguir en un futuro y viendo ahora que se está cumpliendo, pues la verdad que muy orgulloso.
Y el tercer opositor, Miguel Aguilar, quizá el más desconocido, es Hausen.
Sí, pero su candidatura es firme. Nacido en Ámsterdam hace 19 años, pero criado en Marbella toda su vida, 1,97 de estatura, es diestro, pero juega por la izquierda. Y este año está siendo una de las revelaciones de la Premier en el Bournemouth de Iraola. Su ídolo de la infancia, dicho por él, es Sergio Ramos. Y aunque llegó a jugar con las categorías inferiores de Países Bajos, Hausen, como ha dicho NF, siempre ha querido jugar con su país, que es España.
Lo digo siempre, España es mi casa. Yo siempre cuando puedo voy a España y vuelvo a casa y me siento español y soy español. Y bueno, cuando surgió la oportunidad la tomé porque eso, yo me siento español y yo contento por estar aquí. Para mí es un orgullo y un sueño estar aquí.
Falta un poquito más de un año para el Mundial del próximo año. También está en Rotterdam Manolo Lama. Manolo, te pregunto, ¿estos partidos, esta Liga de Naciones, es un casting abierto con estos tres jóvenes y algunos más para encontrar nuestra pareja definitiva de cara a la cita de Estados Unidos?
Bueno, estos partidos son partidos para ganar, con jóvenes, con viejos o con intermedios. Lo que sí es cierto es que es una alegría para el fútbol español que tengamos tres chavales por debajo de los 20 años que no solo opositen a jugar el Mundial, sino que mañana uno de los tres, por ejemplo, va a ser titular o a lo mejor dos. Había un momento en que en España se buscaban centrales y delanteros centros. Bueno, pues ahora tenemos sobreproducción de defensas centrales y de killer arriba. Yo creo que es bueno para el fútbol español y podemos estar tranquilos. Juegue quien juegue, no le miremos el carnet de identidad. Simplemente le miremos el rendimiento que tiene en el terreno de juego. Y estoy seguro que de estos tres, mínimo dos van a estar en Estados Unidos en un añito.
Por cierto, uno de ellos, Housen, Melchor Ruiz, ¿es verdad que puede interesarle al conjunto blanco en este próximo mercado de verano?
Pues mira, el hispano-holandés Charlie es uno de los jugadores que reúne todas las condiciones que busca el Real Madrid a la hora de hacer un fichaje, sobre todo en los últimos años. Está en la órbita del Real Madrid, lo sigue el conjunto blanco desde hace bastante tiempo. Y fíjate, es un jugador joven, tiene 19 años, tiene buenas condiciones y gran progresión, algo que también cumple, lógicamente, el jugador, que es lo que le interesa al Real Madrid, por lo que solo faltaría el aspecto económico. El jugador tiene en estos momentos una cláusula de 50 millones, algo que de momento no se plantea el club, pero ya sabemos que el Real Madrid toma las decisiones a final de temporada.
Es semana de selección absoluta, pero Javi Gómez también es semana de la selección sub-21.
Y ya están los de Santi Denia en Lorca, Charlie en Murcia, donde entrenarán mañana por la tarde para preparar el duelo ante la República Checa. Recuerdo, primer partido amistoso de los dos que tendrán en esta ventana. Ya el lunes pondrán rumbo a Alemania para medirse a los teutones en la última prueba antes de la Euro Sub-21.
Mañana partidazo, Países Bajos-España y, por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Está siendo el tema de esta semana cuándo se va a jugar el Barça-Osasuna. Lo último que sabíamos es que el Barça y el cuadro rojillo habían recurrido la decisión que en teoría ponía ese partido el próximo jueves, día 27 de marzo. ¿A esta hora, Fútbol, tenemos resolución acerca de esos recursos de ambos equipos?
No, Charlie, el comité de segunda instancia de la federación está de Día del Padre, así que decide mañana si atiende o no las alegaciones del Barça y Osasuna y mantiene el partido para el próximo jueves 27 de marzo. Recordemos que ninguno de los dos clubes quiere jugar ese día, aunque según la Liga y la Federación ya no hay más fechas. Si finalmente se ratifica esa fecha, recordemos, próximo jueves 27 de marzo, la Liga modificaría el Athletic de Bilbao Osasuna del viernes 28 de marzo y lo desplazaría al domingo 30, así que el próximo viernes no habría partido de Liga.
Claro que sí, todo sea por los padres, pero en el Barça, Víctor Navarro, ¿empiezan a impacientarse con esta ausencia de decisión?
Sí, y además no son optimistas con el cambio de fecha, creen que no les harán caso. Se han ido los no internacionales y Hansi Flick de unos días de descanso sin saber cuándo jugarán y con el cabreo por si les toca hacer frente a tres partidos en solo siete días. El último de ellos sería toda una vuelta de semis de Copa en el Metropolitano contra el Atlético. Ayer ya dijo Pedri que les ha sorprendido que el 27 de marzo les pongan un Barça-Osasuna mostrando la incredulidad del vestuario.
Sobre ese partido fantasma de momento debatimos hoy con Tomás y con Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tomás y Emilio, siempre habéis querido jugar a ser Tebas y poner horarios de los partidos. Hoy os pregunto por dos fechas. ¿Qué sería mejor para poner ese partido? ¿El 27 de marzo o entre la penúltima y la última jornada? Por ejemplo, Tomás.
A ver, lo primero, si yo fuera Tebas, estaría un año en la Liga y el año y un día ya estaría en el Caribe.
Uf, vamos, yo me jubilaría en la Liga, Tomás.
Vamos, por favor, vamos a ver. Lo primero y principal es que el mono de los horarios, ese hombre mono, haga el sacre horror. En la fecha que sea. Estamos ante otra de sus grandes obras, querido. Son malas las dos fechas, indudablemente. Pero yo me decanto por esta de marzo. Cuando el Madrid se quejó, los catedráticos de guardia le llamaron llorón. Tiene plantilla de sobra para jugar, no tiene que quejarse. Ya le pasó una vez en Bilbao. Los brasileños llegaron al día del partido y se presentó. El Barça es valiente. No tiene una plantilla más corta que el Madrid y Osasuna 17 o 18 tíos tendrá. Puesto a lo horrible, yo el 27.
Emilio, esto es un poco susto o muerte, pero ¿en marzo o entre la última y la penúltima jornada?
Bueno, a ver, Charlie, mira, hay una cosa que nadie está teniendo en cuenta. Bueno, igual sí, que es, claro, cuando el Barcelona y Osasuna y la Liga y todo el mundo coincidió con el corazón encogido de que había que suspender ese partido, que era una primera manera de homenajear al doctor Miñarro, todo el mundo, alguien debió pensar que eso era un problema, pero era una decisión bien tomada, era una decisión tomada con el corazón y añadido un problema al campeonato, a la liga, al calendario y tal. Pues ahora hay que asumir ese mal rollo de la manera en que se asumió y en que se decidió homenajear al doctor. Por lo tanto, hay que hacer de tripas corazón y jugar. Yo sí creo que la semana que viene ese partido no se puede jugar en una liga tan apretada como la que va posiblemente a terminar en medio del sprint final del campeonato. No puede ser.
Empate a uno en este caso, una opinión de Tomás y una opinión de Emilio. Antonio Pérez del Castillo, en @deportescope, hemos hecho la misma pregunta.
El comité dirá mañana la fecha del partido, pero nuestros copenautas ya han elegido entre las dos opciones que les hemos dado y un 60% se decanta por el jueves 27 de marzo, mientras que el 40% pondría el partido entre la penúltima y la última jornada de liga.
Ese es uno de los temas de la semana, el otro son las famosas 72 horas de descanso. Fer Justo, hoy de eso ha hablado el presidente de la federación.
Para decir que también le preocupa la situación, Charlie, aunque ha dejado claro que la federación no tiene nada que ver en esto. Louzán lo achaca la gran cantidad de competiciones nuevas que han ido saliendo y avisa de que están trabajando en una solución, aunque eso sí advierte, no será nada fácil.
A ver, es una realidad, pero una realidad que no viene provocada, como saben, por la propia Real Federación Española, sino es la dinámica de nuevas competiciones que han aparecido en el escenario nacional e internacional y que al final te lleva a esta situación, ¿no? O sea, que hay preocupación, habrá que sentarse, como dije antes.
8 y 47, para... ojo, porque en 2027 podemos tener la final de la Champions aquí, en Madrid.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Lo hemos contado al mediodía en Deportescope. Fouto, la final del año 2027 puede estar cerca de la capital de España.
Sí, el Estadio Metropolitano es el gran favorito para albergar la final de la Champions 2027. El Estadio del Atlético de Madrid solo competirá en la final del próximo mes de mayo en el Congreso de la UEFA con Bakú, con la capital de Azerbaiyán. Se han retirado Múnich, Lisboa, Roma y la gran favorita Milán. Sobre esto, esta mañana el presidente de la Federación, Rafael Louzán, sin filtros, ha confirmado que el Metropolitano sería la sede. Palabras que hace unos minutos desde la Federación nos matizaban que simplemente eran una declaración de intenciones.
Tenemos garantizada la final de la Champions en el 2027 en el Civitas Metropolitano de Madrid.
¿Esto le ha pillado, Antonio, al conjunto rojiblanco un poquito con el pie cambiado en el día de hoy?
Bueno, puestos en contacto con el club, la cadena COPE ha podido recibir la sorpresa del Atlético de Madrid por estas declaraciones de Louzán confirmando este extremo, ya que, como bien ha apuntado Fouto, esta decisión se va a decidir, se va a hacer oficial en mayo en un comité ejecutivo de UEFA en Bilbao y es imposible que ahora pueda saberse que eso ya está hecho.
Vamos 8 y 48 con unos cuantos nombres propios que tenemos encima de la mesa. Por ejemplo, el de Kylian Mbappé, que ha vuelto a coger galones de capitán de la selección francesa y que hoy Dani Gil ha dado rueda de prensa con el combinado galo que ha dicho la estrella del Real Madrid.
Ha tomado la palabra como capitán de Francia, ha repetido que está feliz por volver a jugar con la selección y que a pesar del ruido mediático de estos últimos meses, dentro del vestuario conocían al detalle su situación personal. Un Mbappé que tiene entre ceja y ceja el Mundial de 2026, ha comentado que quiere llegar en perfectas condiciones para ganarlo y cuando le han preguntado por la posibilidad de conquistar el Balón de Oro, que todavía se le resiste, ha contestado que le pedirá consejo a Luka Modric, que mañana será su rival en la ida de cuartos de final de la Nations League.
Es un jugador legendario que todos creo que en esta sala aprecian y respetan, que es Luka Modric. Es un placer estar cerca de él diariamente y ver un jugador de esta clase y de esta edad, porque hoy tiene 39 años y todavía tiene la misma energía y el mismo deseo de jugar y de rendir, además jugando en el mejor club del mundo. Cristiano y Messi son jugadores irreemplazables, así que no estoy tratando de ocupar su lugar. Y para ganar el Balón de Oro voy a preguntarle a Luka cómo hay que hacer.
Segundo nombre propio del día, el de Chesney, el del portero del Barça. Mucho se está hablando estos días de su renovación con el conjunto culé.
Estoy en este momento
No es el momento, todavía no es el momento de hablar sobre mi futuro.
Dice Chesney en Polonia que no es el momento, pero Elena Condis, ¿a esta hora cómo está la situación de que puede ser el próximo año portero del FC Barcelona?
Pues que Deco y el Barça quieren contar con Chesney la próxima temporada y el portero también está abierto a renovar. Me dicen fuentes cercanas a él que está encantado en el club, convencido de que puede triunfar aquí y levantar la primera Champions de su carrera. Además, aunque al principio sufría con la defensa tan avanzada, ahora disfruta más que nunca con el juego tan ofensivo de Flick, y en lo personal su familia está encantada con la vida en Castelldefels. Todos los caminos llevan a la renovación de Chesney y a la salida de Iñaki Peña.
8:55, 8:50, estos días también se está hablando mucho de ese derbi entre el Betis y el Sevilla con las relaciones rotas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El presidente de la Federación ha estado hoy en Sevilla visitando las obras de la Cartuja de cara a la final de la Copa del Rey de abril y, por supuesto, ha aprovechado para hablar de cómo está la situación entre el Betis y el Sevilla.
Yo creo que hay muy buena voluntad por parte de espero que de los dos, ¿no? Ayer sí, es verdad que tuvimos una charla larga con el presidente, cual aprecio del Real Betis, igual que el presidente de...
Pues no sé si habrá mucha o poca buena voluntad, Víctor Fernández. Lo que sí que parece claro es que el Sevilla, en principio, se mantiene tremendamente firme en su postura.
Sí, no cambia. El Sevilla se mantiene firme en su postura de no acudir al palco del Villamarín. Rompió relaciones en el partido de ida, después de que el Betis denunciara a 3 de sus jugadores. El Sevilla, si no hay unas disculpas públicas del Betis, no irá al palco del Villamarín. Mientras tanto, el equipo prepara ya el partido. El momento actual y las sensaciones señalan al Betis como favorito, pero Pedrosa advierte del carácter que el Sevilla siempre muestra en los derbis.
Sobre los números ahora mismo sí que pueden ser los favoritos, pero yo creo que en un derbi no hay ningún favorito. Creo que se ha demostrado ya, por ejemplo, los 2 años que yo llevo aquí, que siempre ha sido, la palabra siempre ha sido el Betis el favorito. Llevo 2 años aquí, de momento, a mí personalmente no me han ganado. Hemos empatado 2 y hemos ganado 1. Entonces, ya
precisamente
te digo,
un ex de el Sevilla hoy, Brian Gil, es noticia porque va a tener que pasar por quirófano Albert Díez. Brian Gil tenía que estar por ahí, Albert Díez no está. En este caso, los que sí que están, Antonio Ruiz, son los jugadores del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid, que poquito a poco están volviendo al trabajo, todos pendientes de cómo está el capitán Coque.
Sí, después de 2 días de descanso que les dio el Cholo Simeone, han vuelto ya al trabajo sin los 10 internacionales desplazados por todo el mundo y con Coque trabajando al margen del grupo, ultimando su recuperación.
Y cerramos con el fútbol, hablando de la Liga de Campeones femenina, porque desde las 7:45 teníamos en marcha un partido entre el Wolfsburgo y el Barça, y digo partidazo porque ha acabado con ese resultado a favor del conjunto culé, Juan Arias.
Así es, Wolfsburgo 1, Barça 4, un gol en propia puerta de las alemanas, además de Paredes, Parayulo y Schertenleib. El jueves la vuelta en el Johan Cruyff, un trámite.
Por cierto, que ayer el Real Madrid consiguió una gran victoria frente al Arsenal y aprovechó para sacar un poquito de pecho el míster Toril.
Tenéis que valorar un poco el esfuerzo que hace la chica, no es todo dar palos y criticar. También cuando lo hacemos bien, pues estaría bien que calabéis un poco a las jugadoras y que lo merecen. Al final creo que el crecimiento es constante. Claro, nos comparáis con el Barça, que lleva mucho tiempo y es difícil. Pero creo que pronto estaremos muy cerca y vamos en buena línea.
Una gran victoria en lo deportivo, Andrea, para el conjunto blanco, que le puede salir un poquito cara en torno a las lesiones.
Tras la alegría del resultado, sí, la mala noticia para el Real Madrid llega en forma de lesión de otra mediocentro. Después de perder a Teresa Velleira, Melanie Leupold, que abandonó el terreno de juego entre lágrimas y cojeando, se ha sometido hoy a pruebas que determinan que sufre de nuevo una rotura parcial del ligamento interior de la rodilla derecha, la misma que se lesionó en la Supercopa y que la mantendrá de baja de nuevo casi 2 meses, así que prácticamente adiós a la temporada. La buena noticia es que María Méndez hoy también se ha hecho pruebas y lo de la central se queda solo en un susto porque tiene una contusión.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
gran salto. Del ring a la gran pantalla.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
El daño y caza a muerte. 2 de Steve Austin.
Igual nos divertimos.
El sábado por la tarde, en 13.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Hoy en ciclismo, puesta de largo del nuevo seleccionador Alejandro Valverde. ¿Cómo ha sido esa presentación, Alberto Arauz?
Era un secreto a voces, Charlie, y hoy se ha hecho oficial. Alejandro Valverde es el nuevo seleccionador. Su primer gran reto va a ser el Mundial de Ruanda, que se va a disputar este verano y que es muy duro y le viene muy bien a Juan Ayuso. Y quiero que escuches cuáles van a ser las líneas maestras de Alejandro Valverde como seleccionador.
Tener las ideas claras, saber que ellos sigan trabajando, corredores que tengan ganas, que tengan ilusión por ir a los mundiales, porque muchas veces hay corredores de mucho nombre que realmente no tienen ilusión por ir a un mundial. Entonces, pues más vale llegar muchas veces a un corredor que no sea tan fuerte, pero que esté mentalizado y con ganas.
Ha sido una elección ligeramente tormentosa. Eri Frade, ¿te convence la opción de Valverde como seleccionador nacional?
Es evidente que Valverde conoce todos los resortes de las carreras por selecciones, sabe lo que es ganarlas, sabe lo que es perderlas. Me gusta mucho esa exigencia de la ilusión por vestir los colores de España, que debe ser que alguna vez no se ha dado, para que Valverde lo recalque. Por palmarés e idolatría va a tener mucha más ascendencia sobre los ciclistas, a ver si eso también funciona con los equipos, que esa parte política del cargo es la mayor duda que tengo en torno a la gestión de Alejandro Valverde, que va a tener que demostrarlo como su buen grupo de trabajo. Y a partir de ahí, pues la carretera será la que ponga las notas.
Por cierto, que hoy hemos tenido competición, Quique, hoy hemos tenido la Milán-Turín.
Sí, con final en Superga, con victoria para el mexicano del equipo UAE, Isaac del Toro, que ha sido el mejor en la última subida. Todos preparados para después, para la Milán-San Remo. Será el sábado con Pogacar.
En tenis, Ángel, ¿cuándo debuta Alcaraz en Miami?
Todavía le queda, porque sabes que lo hará en segunda ronda. Será a final de semana, mientras que el que está a punto de hacerlo es Roberto Carballés, que salta ya a pista ante el australiano Connell, aunque el nombre del que todo el mundo habla es un italiano de 17 años llamado Federico Zina, que acaba de debutar con los mayores y ha ganado. Oiréis hablar de este nombre.
Balomano, Álvaro, hoy tenemos en marcha 4 partidos de la Liga Asobal.
Pues sí, aplazados de la jornada 16, ya finalizado Granollers 34, Cuenca 27, a 5 minutos para el final, Bidasoa 30, Villaranda 26, 16 minutos del segundo tiempo, Huesca 11, Barcelona 19 y 24 minutos del primer tiempo, Torrelavega 11, Logroño 11.
En fútbol sala, Santi, tenemos a la selección femenina jugando un torneo premundial.
Sí, España ha iniciado, Charlie, con paso firme su camino hacia el Mundial tras imponerse por 4-0 a Finlandia con doblete de Antía. Mañana a las 5 nos medimos a Polonia buscando un triunfo que nos puede dar el billete para el Mundial de Filipinas.
Baloncesto, mañana tenemos Euroliga, juegan Baskonia, Real Madrid, viernes lo hace el Barça, el técnico del conjunto blanco apura sus opciones de meterse en el play-in.
Yo creo que hay ciertas evidencias que,
que también hay que repetir, pero que no podemos dejar escapar oportunidades. Tenemos muchos enfrentamientos directos y una victoria te pone arriba y otra
competición del día. Silvia, hoy tenemos FIBA Champions.
Laguna de Tenerife continúa intratable, pleno de 5 victorias en la competición tras vencer 80-85 al Petit Sport. Último español en el juego, UCAM Murcia, que sigue en directo ante el Nanterra, que están ahora mismo en el descanso. Nanterre 37, UCAM Murcia 30.
Y estamos en semana importante para el deporte mundial, porque estos días, Ángel, se está eligiendo al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional.
O presidenta, por primera vez en la historia. Se elige en Grecia, lo eligen 106 votantes y hay 7 candidatos, aunque a esta hora esto parece cosa de dos, y uno es español. La gran favorita es Christy Coventry, la nadadora de Zimbabue, sería la primera presidenta de toda la historia, pero la alternativa es Juan Antonio Samarán Salisach, el hijo del expresidente, que si el COI decide no seguir la línea marcada por el actual presidente, se va, Thomas Bach, que apoya a Coventry, entonces Samarán tendrá opciones. Ojo, que puede haber un nuevo presidente del COI español.
Bueno, pues aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30. Ojo, Ángel, hoy no te lo pierdas. Partidazo con Juanma Castaño.